los de Ernesto Valverde. ¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco el lunes 14 de abril 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monge. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva. ¡Qué maravilla! Aquí estamos preparados para vivir una tertulia más en rojiblanca. También con Alan Construcciones, ya sabes, alan.esconde, ¿eh? Construyendo equipos maravillosos, construyendo como el Atleti triunfos. Alan Construcciones, alan.es. Arrancamos nuestra tertulia de lunes con los habituales. Mister Llopis, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Mónica Durango?
Muy bien.
¿Cómo estás, Iñaki Zurimendi?
Muy bien, aquí, fenomenal.
Joseba Núñez, ¿cómo estás?
Hola, Arratsaldeon, bien.
Bueno, pues tengo mucho de lo que hablar porque la verdad que ayer, a ver, da de sí el partido para analizar muchas cosas, porque obviamente el Athletic gana 3-1 con el gol 5.000 de Jan Sanzet. Nos vamos todos muy contentos por la victoria, pero las cosas como son. O sea, el primer equipo, el primer tiempo del equipo es deficiente, yo no sé si por la alineación que salta al terreno de juego. Digo aquí cuando a veces decimos lo de que el Athletic tiene una plantilla muy amplia, hombre, tiene una plantilla amplia, pero cuando no juegan los que tienen que jugar, pues te cuesta ganar a los rivales, y además te cuesta bastante. El caso es que Valverde en el descanso cambia cosas, cambia futbolistas, y a partir de aquí, tampoco es que desplegando un gran juego, pero sí, teniendo esa gente en el campo, pues hace los goles. Llega el penalti primero y luego los goles, golazos de Nico Williams y de Ollán Sanzet. Y bueno, la felicidad de todos nosotros porque nos vamos con 3 puntos, que no es baladí. Había ganado el Villarreal al Betis y apretaba el equipo de Marcelino, que además tiene un partido menos. Mónica Durango, por arrancar contigo, un poco eso, ¿no? La diferencia entre un tiempo y otro.
Sí, yo creo que a los entrenadores a veces les cuesta reconocer, ¿no?, o hacer comparativas entre jugadores. Igual no es bonito, ¿no?, pero la realidad es que tanto cambio, ¿no?, 8 jugadores, pues es que se nota sí o sí. Puede resultar injusto, porque resulta que es que si tienes que pensar en un jugador que anduviera bien en la primera parte, alguno, tienes muchos problemas. De tal forma que, bueno, pues que eso, que puedes llegar a conclusiones un poco injustas, pues porque nadie estuvo al nivel. Si el adversario hubiera estado un poquito más listo, pues podía haber resuelto prácticamente el partido. Y la realidad es que yo, que venía de Glasgow también, de ver 90 minutos, en fin, un poquito escasos, la primera parte de ayer dije, madre mía, no sé lo que va a ser esto. Son unas transiciones a unos equipos que la realidad es que no han jugado nunca entre ellos, y tiene que ser mucha sorpresa que funcionen bien. La segunda parte es que es otro mundo. Es que la influencia del cambio de Marouane es increíble, y está siendo increíble. Por mucho que digan, yo creo que era más torpón, yo creo que es un poco lento, está dejando a los equipos contrarios con 10, lo que es definitivo para los partidos. Ayer saca un penalti también increíble. Y luego, pues la influencia de Sanzet en el juego es algo espectacular. La realidad es que para el partido del jueves nos viene muy bien haber ganado, haber remontado, inclusive que algunos jugadores hayan cogido un poquito más de confianza, ¿no? Porque en Glasgow sí juegan un equipo titular más o menos, o sea, de primeros espadas. Y no hacen buen partido, ni tan siquiera tenemos oportunidades de gol. Entonces yo creo que para jugadores como Nico Williams, como el propio Sanzet, el haber marcado ayer, haber marcado de esa manera esos goles, yo creo que para el jueves es una inercia, ¿no?, muy, muy positiva. Eso, insisto, en el sentido de volver a coger confianza y haber ganado, ¿no?, y ir al partido que es definitivo con otra cosa. no sé, poco más. Quiero decir, es que las dos partes fueron tan diferentes que, bueno, pues normalmente pensamos que igual sería mejor sacar mejor a los teóricos buenos, primeros espadas, y luego dar oportunidad o ir metiendo más progresivamente a otros jugadores. Pero bueno, Ernesto es verdad que cuando tiene que rotar lo hace así. Y bueno, pues la realidad es que yo creo que casi lo mejor del primer tiempo fue el resultado y solo 0-1. Aunque insisto que yo esperaba también más del Rayo y bueno, yo creo que se le escapó una oportunidad de podernos irse con más goles en la primera parte.
Iñaki, para ti.
Bueno, lo que es tiñéndome al partido. Y luego había, si quería, es un partido que me genera mucha reflexión, que la dejo para después. Lo que es el partido y demás, pues bueno, creo que además Mónica la ha resumido muy bien. No voy a... El primer tiempo a mí el equipo no creo que encuentra nunca el ritmo adecuado al partido, ni... Yo creo que no presiona mejor, tan bien como otros días, eso de entrada. De hecho, hay más distancia, algo que cambia en el momento que sale, que entran Santet y Marguán, bueno, la primera línea de presión, por llamarlo de una forma, ya la altura de presión ganamos muchos metros y sobre todo el tiempo de decisión del rival. Y a partir de ahí ya pues empiezo a ver que ya no me había dado buena impresión el rival, el Rayo, que no me gustó. Nada que ver con el recuerdo que tenía yo del partido de allí. Y ayer me pareció un equipo vulgar, sin muy claro cuál era su plan de partido. Y luego el Atleti, a partir del primer tiempo anodino total, prácticamente muy poco reconocible de lo que hemos visto habitualmente. Y luego, pues bueno, con esos dos cambios ya en el descanso ya empiezan a pasar cosas diferentes. Ya en la primera jugada ya hay un duelo aéreo que ganamos, genera una caída, una jugada que acaba en córner, ya cambian cosas y a partir de iban introduciendo jugadores pues muy, muy relevantes que todos ponderamos aquí en la tertulia, bueno, y la grada, pues iban mejorando las posibilidades del equipo y fueron claros merecedores en el segundo tiempo a la victoria y con detalles, creo que francamente, de mucha calidad. Una de las reflexiones, y ahora sí voy con las reflexiones que me hago, es no sé si es que los jugadores del Atleti son tan determinantes, y no quiero hablar, vamos a llamar la unidad B de ayer, o le quiero yo llamar así, la unidad B, porque salen después, y no quiero comparar con la A, pero sí lo voy a comparar con los rivales. Es que igual los rivales contra la unidad B, que realmente es la A del Atleti, son muy inferiores. O sea, creo que el Atleti lo que tiene es un potencial, esa es la primera reflexión, y además me la estoy haciendo realmente viendo el partido, ¿eh? Es algo que me he llevado a la cama conmigo, ¿no? Viendo el partido. Es que igual somos tan superiores que aunque salgan 20 minutos, media hora, es que nos vale, ¿eh? O sea, les vale, por lo menos a ellos les vale, y no es el primer día que pasa, que en cuanto metes esos dos, que ahora sale, aunque el partido ha ido, y eso es muy difícil, eso, o son muy superiores, o esa es la primera reflexión que quiero hacer. Y la otra reflexión es que al final cuando hablamos y analizamos, porque sé que el día anterior, pues bueno, pues se cuestiona mucho, pues me ha llegado por todos lados de Valverde, como saben que se cuestiona mucho a los entrenadores en general, ¿no? Hay muchas situaciones, pero es que volvemos a... siento ser pesado, pero pues que al final, ¿quiénes determinan siempre? ¿Quiénes son los determinantes? Que siempre es del fútbol, es de los futbolistas, pero esa es la prueba. O sea, al final, tú analizas ayer, pero es que los goles son de sobre todo el gol 2 y gol 3, son de jugadores de un talento de gol, de la capacidad innata del futbolista. En este caso, Nico y Santet. Otro día será, pues, Iñaki y tal. Y si además a esto, en el engranaje del equipo, y con gran acierto, entiendo, cuando aparece Ruiz de Galarreta, que todo llega de repente más rápido y más alto, pues favorece el juego, favorece luego la recuperación, aparece que todo el resto sea mucho mejor. Ese es mi resumen del partido con la reflexión que me quiero plantear para mí.
Víctor.
Sí, bueno, coincido con los comentarios de Moni y de Iñaki. Dos partes completamente diferentes, ya lo comentamos durante la retransmisión. Sí creo que en la primera mitad el Atleti no hace un buen partido, le cuesta coger el ritmo, el centro del campo otra vez y de nuevo otro partido más se encuentra ciego en cuanto a la construcción de juego. Sí es cierto que comentamos que a mí el partido que tira ayer Mikel Jaureguizar me parece un escándalo de partido en lo referente al trabajo, a la pelea, al dos to box que se dice ahora, ir de área a área, en el robo. Pero hay que reconocer que en el primer tiempo está impreciso. El primer tiempo pierde balones, se pierden muchos balones, el equipo está impreciso. Yo me pego cabezazos contra la pared, y no es ninguna crítica, nada más que es un comentario y un punto de vista personal. Con Mikel Jaureguizar, Prados de acompañante y Unai Gómez por delante, jugamos poco. Jugamos poquito. Y ya sé que políticamente es incorrecto que yo diga esto, pero es que, evidentemente, yo no quiero comparar jugadores. Cada jugador está para lo que está. Hay jugadores que son importantes 20 minutos, otros 80 y otros 150. Pero lo que está claro es que salen tres jugadores específicamente cambiando cromos, porque no cambias ni el dibujo. El dibujo sigue siendo el mismo. Es simplemente cambio cromo. Sancet por este, el otro por el otro. Luego cambia otros dos cromos. Y es que se va haciendo durante el partido, durante toda la segunda mitad, se va haciendo de día, a pesar de ser ya a las 10 de la noche. Se va haciendo de día. O sea, Íñigo Ruiz de Galarreta, con todos, entre comillas, problemas físicos que pueda tener, y que hay que cuidarle, hay que mimarle, hay que tenerle entre algodones. O sea, ve fútbol, no voy a decir infinitamente más que ninguno, porque no quiero no ofender a nadie, pero ve fútbol como pocos. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, claro, se hace de día, el que juega por delante de él, es que ya, con ese no se hace de día, con ese ya sale el sol. Claro, si luego encima, luego entra Nico Williams y se saca de la chistera el gol que se saca, pues vuelves a llegar a una conclusión que aquí en esta mesa y en esta tertulia y durante muchas semanas yo no me canso de repetir. Con los tres mosqueteros a buen nivel podemos ganar a cualquiera. Cuando empiezas a quitar ya de esos tres mosqueteros a uno, coño, pues ya nos cuesta un poco más. A dos nos cuesta mucho más. Cuando no está ninguno de los tres, que eso pasó el otro día en Glasgow, Escocia, ninguno, estuvieron los tres presentes en el campo, pero yo no me refiero, no fueron. Una cosa es estar y otra cosa es ser. O sea, no fueron lo que esperamos de ellos. Y entonces al equipo le costó. Ahora, si tienes un día normalito y los tres te dan lo que todos sabemos que nos pueden dar, este equipo le puede meter para adelante a cualquiera. Pero si no están los tres o nos faltan las piezas, este equipo, y lo que voy a decir, sé que políticamente no es correcto, igual alguien se va a tirar las manos a la cabeza, si no están esos tres y no está Íñigo Ruiz de Galarreta en el centro del campo, y por supuesto ya si te falta Vivian, porque claro, empezamos a dar nombres, y al final todos sabemos quiénes son los nuestros top. Este equipo es un equipo vulgar y hay que reconocerlo así. Y ayer, en el primer tiempo, curiosamente no estaban estos jugadores que estoy nombrando y uno a uno y tal y que cual. Y entonces es un equipo que un poco en la línea de lo que dice Iñaki, un Rayo muy vulgar te torea. Un Rayo muy vulgar en el primer tiempo, porque el Rayo venía de recibir un sopapo, curiosamente, contra el Español. Sí. Que ahí está el Español amargándole la vida a todo Cristo. Curiosamente, me llamó mucho la atención dos cosas. Una, Íñigo Pérez hace dos cambios con relación al equipo que fue goleado por el Rayo. Uno es, le quita a Unai López, que fíjate si Unai López tiene que salir a San Mamés motivado, con las ganas, es un ex, tal, y quita a Enteca, un delantero. Ayer Íñigo tenía cinco puntas en el banquillo, y jugó con ninguno. Y así todo, sin jugar con delanteros específicos, sin tener demasiado, en el primer tiempo Hay que decirlo, y hay que decirlo así de claro. El Rayo fue mejor que el Atleti en el primer tiempo. Punto. Ahora, el segundo, salió el sol. Y pues bueno, se hizo de día. Tres.
Joseba.
Bueno, un poco por ir ya un poco apuntando lo que hemos visto. Sí, está claro que hubo dos partes muy diferenciadas. Yo entiendo un poco la rotación masiva de Valverde, que está pensando claramente en el partido del jueves. Me recordó un poco a lo que hizo ya Caparrós cuando nos jugábamos con el Sevilla aquella semifinal, que de hecho jugábamos contra el Betis sin estar todavía salvados en Liga y sacamos un 1-0 que nos valió. Y hombre, pues sí, es verdad que independientemente de que el Atleti tenga una buena plantilla, a cualquier equipo le quitas a sus 4 o 5 mejores jugadores y lo pagas. O sea, al Barça le quitas a Pedri, a la Yamí, a Lamine, al otro, con toda la plantilla que tenga, pues lo va a notar, ¿no? Y en este caso el Atleti, pues más. También por apuntar lo que ha dicho un poco, por ejemplo, Iñaki, el Rayo me defraudó un poco. Sí, es verdad que está también espeso, lleva 8 partidos, solo había ganado al Alavés el otro día, lleva sin ganar. Sus, como ha dicho Víctor, sus 4, entre comillas, jugadores de más calidad, lo que es a nivel técnico, que pueden ser Unai, puede ser Embarba, puede ser Enteca, puede ser Isi, no jugaron. Ya se veía que ellos querían plantear un partido muy físico, tenían, yo creo que, miedo al Atleti. Y yo creo que también, como ha dicho Moni, si ellos hubiesen venido igual un poco más valientes, tal y como salimos nosotros el primer tiempo, nos hubiesen hecho más daño. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo creo que el plan de partido a Valverde le salió bien. Él quería ganar el partido, me imagino planteó un equipo para llegar vivos la última media hora y al final pues nos dio para remontar el partido, ¿no? Que eso se trata, y llegar bien al partido el jueves. Y por destacar un poco, luego ya comentaremos más, lo han comentado los tres compañeros, está claro que individualmente las cosas de Nico y de Ollán son top, pero creo que en este caso los jugadores más importantes para este partido fue claramente Maroán. Él solo les hunde a todo el equipo de ellos, les gana a todas, y luego la salida de Íñigo Ruiz Galarreta. Los otros son los que sentencian con 2 golazos, pero los que cambian el sino del partido son Íñigo Ruiz Galarreta y Maroán, claramente.
Estáis hablando, yo no conozco muy bien las dinámicas de los equipos, ¿no? Pero unas rotaciones con ese número de jugadores, ¿no creéis también que influye en la confianza de esos jugadores? De esos jugadores de la primera parte, ¿no? Que son como fácilmente criticables, o sea, quiero decir, al final
que lo van a hacer mejor más arropados.
Eso es, a eso me refiero. O sea, quiero decir que, ¿no? O sea, que de alguna forma es que te tienes que quedar con un cuerpo, ¿no? Poco satisfactorio, ¿no? Desde el punto de vista de decir, pues que.
No quiero poner ejemplo. Bueno, sí voy a poner ejemplos, porque así la gente nos entiende mucho mejor. Sí, porque se está hablando mucho y últimamente se está hablando mucho de. A ver, no soy sospechoso porque yo le tengo infinitamente más cariño a Maroán Sanadi que a Gorka Guruceta.
Sí, sí.
Porque le conozco mucho más a Maroán, he hablado mucho más con él, a pesar de que también a Gorka le conozco personalmente, porque es también amigo de mi hijo. Pero, por ejemplo, ¿pensáis que Maroán Sanadi, jugando en el primer tiempo de titular, hace el partido que hizo ayer jugando en el segundo tiempo, ya con esa dinámica de que la cosa va a cambiar? O sea, a ver, yo soy de los que creo que evidentemente siempre es mejor jugar con los, a ver cómo lo digo, con los muy buenos a con los buenos. Con lo cual, evidentemente es más fácil. Las rotaciones, pues a Valverde salió redondo. Redondo, evidentemente, ¿por qué?
Desde el punto de vista del resultado, ¿eh?
No, del resultado y de lo que él buscaba con el equipo, que era que los titulares descansasen.
Sí, pero yo por ejemplo,
pero igual,
no sé,
igual quería que descansasen más, ¿eh?
O yo me puedo fijar en un, no sé,
porque tuvo que sacar antes, ¿eh?
Tuvo que tirar de ellos en el minuto 4.
El primer tiempo fue telita, ¿eh?
Jugar media hora para ellos es como un entrenamiento.
Igual.
Sí, pero yo me refiero más igual a una posición como, por ejemplo, puede ser la de Alex Berenguer, ¿no? Que, quiero decir, es tu hombre 11, tu número 12, y ayer tampoco da, ¿no?, la medida de lo que venía dando.
Ayer estuvo mal.
Estuvo mal.
Sí. No, estuvo mal porque yo creo que...
A eso me refiero, que tú te acabas contagiando de una dinámica...
Quiso asumir demasiado.
Demasiado.
Eso
voy.
Claro,
eso
porque
es.
Dijo, hoy con esto tengo que tirar yo del carro.
Eso es, eso es.
Yo creo
es,
que ayer Alex Berenguer quiere ser el protagonista, el jugador más principal, importante... del primer tiempo y se equivoca. Y se equivoca porque recurre a muchas conducciones largas y se equivoca, pues porque creo que Alex Berenguer, cuando juega como él sabe, porque además lo hace francamente bien y lo está haciendo de maravilla esta temporada, que es asociándose, apoyándose, o igual es que tenía muy poca confianza en algunos jugadores para decir, no se la doy porque si la doy no me la van a devolver, con lo cual me la voy a jugar yo solo, pero se la jugó excesivamente veces, tal. Y un tema que no quiero que se me olvide, porque seguro que mucha gente lo habrá hecho. ¿Habéis mirado qué equipo jugó ayer en Aberdeen? Ayer o antes de ayer en Aberdeen.
Yo he mirado el Glasgow Rangers, sí, jugaron con Kelly y con Proper, solo esos dos, y Proper no pudo jugar.
Correcto, o sea, jugaron, sí.
Se lo pregunté a Valverde ayer, más se lo dije.
Dos jugadores de los que jugaron el jueves.
Sí, bueno,
y
uno
de ellos, uno es el portero y otro al que expulsaron, que evidentemente no va a poder. El resto, todos diferentes. Eso sí que son rotaciones no duras, durísimas, parecidas a las que hizo ayer el Atleti, ¿eh? Porque ayer en el Atleti repiten Vivi
y Jaure.
Y repite Jaure. O sea que
yo creo que en un equipo como los Rangers tienes más gente parecida, ¿no? Tienes más, en un equipo más homogéneo. O sea, siempre tienes tu once, ¿eh? Pero yo sí, creo que no.
Bueno, de hecho, Mónica, es que el otro día en el once que presenta Barry Ferguson, hay gente que pensábamos que no
eso
iba a jugar.
Pues
dejó titulares.
Uno de los centrales que juega siempre no jugó el otro día, y el portero no es el que juega habitualmente. O sea, pero curiosamente luego sí rota mucho. De los cinco que entraron ayer fueron todos titulares. Tiró de mucho ilustre veterano.
Ayer empata dos.
Y empata en el minuto 97 o 96.
Sí, marca Haji.
Haji metió el empate.
Y Gamane, que salió en el segundo tiempo, es el otro que hace el gol. Iba perdiendo 2-0, sí, en el 31 y en el 44.
Iba perdiendo, sí. Con lo cual todo el mundo deja fichas en el alero. Lo que pasa es que, bueno, pues al Atleti...
A 5 no convocó, ¿eh?
Descanso total. Descanso total. ¿Y sabemos algo de la retirada de Iñaki? ¿Sabemos algo cómo
sí,
está?
Sí, que el club sobrecarga, ha dicho, ¿no?, que de una sobrecarga.
Sobrecarga. Me ha arriesgado.
Lo que tiene es una fatiga tremenda, porque al final lleva corriendo muchos kilómetros, lleva jugando muchos minutos. Yo recuerdo, fíjate, en Radgrad, cuando se jugó con Ludogorets, yo le también había estado con gana o algo de esto, le dije, digo, ¿cuándo vas a parar? Y dice, es que ya estoy fulminado. Y la siguiente jornada no jugó. Pero es que Iñaki tiene que descansar de alguna manera. Ayer descansa de aquella manera. Que lo normal hubiese sido que no hubiese jugado ni un minuto.
Pues sí, y mira, el riesgo es que juega muy poquito y encima se resiente o acusa unas molestias que hasta ahora no habían aparecido y que le pueden perjudicar, ¿no? Pero sí está claro que le hemos visto las últimas semanas, sobre todo a la vuelta de la convocatoria, con gana. Yo lo digo siempre en plan de chufla, ayer lo volví a comentar, yo no sé qué les dan allí o cómo es el viaje o cómo es la vida... Pero siempre que vuelve de jugar con gana,
pasan unas semanas. Es que los desplazamientos allí son largos. Y además son conexiones que no son. Vamos,
top.
Desde Bilbao no va directo. Normalmente suele ser vía París, vía Francia. Pero bueno, mensaje, voy con ellos. Iñaki tiene sobrecarga de minutos. Iñaki, por favor, deja de ir a gana. Hombre, comparar la Liga Escocesa con Española. Kaiso, ¿está Yuri para el jueves? Yo creo que no. Orlando desde Cuba, lo decía yo durante el partido, antes de los cambios, sin los Williams y Sancet ya pasamos de un nivel a otro. Tenemos una realidad, un equipo regular y otro muy normalito, pero no puede sostenerse en primera y tres jugadores que son insustituibles. Y ahí es complicado ganar hasta el Albacete. Buenas tardes, Monje. Oye, ¿por qué les quité los nombres a los jugadores? Jaure, Guru, lo hacéis sin acritud. Es por el tiempo de la radio que hay, es oro, hay que ir haciendo poquito, poquito, cortito. Para los tertulianos, ¿cómo visteis ayer la evolución de Yaló? Es una pregunta muy recurrente, también la han hecho a la una de la tarde. Yo, antes de que hiciesen esta pregunta y estas reflexiones, he dicho que por favor me gustaría que la gente ponga en contexto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un futbolista de primera división cuando además es un fichaje? Como es el caso de Yaló, ¿no? Si ahora ya empezamos a decir que porque ha hecho un regate o un buen control ya es la leche, pues entonces ponemos el listón un poquito bajo. Y yo pongo para muestra un botón la llegada de Marouane. Lo que ha hecho Marouane desde que ha llegado y cómo ha convencido a prácticamente todo el mundo. O sea, entonces, no sé, es que, Mónica, es un tema que sé que te cansa, ¿eh? Lo de Jaló.
Ah, no, 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 no.
Pero yo, es que no, ver, un poquito dónde está el listón.
No es que me den un poco apuro, va. O sea, yo, la realidad es que lo que vimos ayer es lo mejor que hemos visto de Jaló hasta el momento. Eso es así. La sensación personal que tengo, pues es que va a ser un jugador, no sé si aprovechable para momentos, para ratos, para esporádicos. Yo creo que no es un jugador, para que nos entendamos, ADN Athletic. No creo que va a ser un jugador que se pueda vaya a comprometer mucho en trabajar, en ayudar, en estar. Y yo lo que yo presiento es que se le fichó pensando que tenía unas condiciones físicas que para mí, o al día de hoy, no las ha demostrado. Para mí no tiene. No tiene esa rapidez que yo pensaba que iba a tener para jugar de extremo, por ejemplo, ¿no? Indudablemente, insisto, otra vez, lo que hizo ayer, pues es lo mejor. Que hay que partir, yo creo, de otra exigencia. O sea, no de la exigencia del fichaje del año. Porque para eso tienes que ser un jugador.
Ayer ha hecho un regate.
Bueno, ayer hay momentos en los que...
Forzar un córner.
Bueno, pero en el que el equipo se apoya en él en varias jugadas.
Hombre, es que tienen que apoyarse.
Bueno, ya, pero bueno, él hace alguna cosa, bueno, pues algún regate, algún centro, mete... Sí, es que son, claro, es que partimos de una exigencia cero. O sea, quiero decir, estamos viendo cómo aprovechar a este jugador.
Me dice uno hoy, no, estuvo mejor que Berenguer. Digo, hombre, depende cómo lo vea. Berenguer se ofrece en todos los balones para intentar hacer cosas... Y es que no tiene nada que ver la participación de Berenguer con la participación de Jaló.
Creo que hay que partir, insisto, de otro nivel de exigencia, ¿eh? No va a ser ni indiscutible, ni va a ser el fichaje del año, ni va a ser una cosa determinante, ni mucho menos. Yo creo que lo que hay que ver es, otra vez, cómo y en qué forma. Hombre, se le puede aprovechar.
Ojalá sea determinante, vamos, a mí me encantaría.
Yo no lo creo, ¿eh?
Sería
no
buenísimo creo. Para el Atlético, Jaló, ¿eh? A ti no te gustó defensivamente, ¿no, Víctor?
A ver. Yo hice un comentario durante la retransmisión y fue que el partido de ayer era importante, que entrábamos en Semana Santa y que Jaló pues podía tener dos escenarios: uno, resucitar, y otro, que le metan en la cruz, que le crucifiquen de la misma. Pues al final ni fue una cosa ni fue otra. Coincido con que posiblemente hayan sido los mejores minutos que ha tenido Jaló en lo que llevamos de temporada, pero la cuestión, la pregunta o la reflexión es suficiente con esto? ¿Nos quedamos con estos brotes verdes, brotecitos verdes? Porque claro, si ayer el que está en el campo en lugar de Jaló se llama Ingeru Labarrieta, que le hace dos regates al Pacha, amigo de Iñaki Zubimendi, y se va y fuerza un córner y tal y que cual, pues dices, joder, qué bien el chaval, lo ha hecho francamente bien. Pero es que, a ver, de Jaló todos esperamos o esper... A ver, voy a
ayer, hacer... Javier Valverde le dice tres veces que,
sí, no,
que apriete más. Que
sí, porque
más.
Tú has dicho que a mí no me gusta atrás. Pues no me gusta nada. No me gusta nada. Sin balón no me gusta nada porque es poco currela, muy poco currela, no le gusta correr hacia atrás. Y me da la sensación de que es blandete a la hora de meter el pie. Creo que, y voy a ser más preciso, más que blandete, me huele un poquito a Ferodo cada vez que mete el pie a la disputa.
Pues ahí tenía chollete en la banda, Zubimendi.
Joder.
Sí, ahí tenía chollete en la banda.
Chollete va por mí, sí, porque antes fuera de micrófonos me pareció que en el estado de forma que vi a ese chico.
Al Pacha Espino.
Al Pacha Espino.
Fíjate lo que decía Pepe Mejía, el jugador, el del Cádiz, el mítico. Dice que cuando llegó al Cádiz, que le dice: está Pacha, está Pacharlo. Está Pacharlo.
No conocía, bueno, sabiendo la gracia de Cádiz, es natural el comentario, pero lo que yo vi en el jugador, pues fuera de incluso de forma, me sorprendió incluso,
sí.
Aparte que es determinante, si analizáis bien el partido, el penalti, vamos, es penalti como de libro, pero vamos, absolutamente
inevitable,
es poco, De falta, cuando un jugador está con falta de recursos, normalmente usa cizañería, veteranía mal aplicada, como fue el caso. Pero bueno, no solo por eso, le vi con dando distancia. Luego, cuando le tuve en el segundo tiempo más cerquita en el campo, le vi que no quería apretar. Y dije, uy, este no está. Esa sensación que hueles. Y bueno, que igual también nos ayudó a ver los mejores brotes de Yaló, puede ser en el primer tiempo, porque no me gustan esas comparaciones de un oyente que ha comentado con Berenguer, que es así. Pero también el fútbol es que es más colectivo, o por lo menos yo lo entiendo como más colectivo. Y si quiero, aparte que quería señalarle un poco, el primer tiempo Gorosabel creo que tuvo bastante, una aportación bastante acertada que favorece al jugador de su banda, cosa que no la vi en la misma medida entre Adama con la relación con Berenguer. Entonces, quiero decir, también eso facilitó que esa comparación no, creo que no se debe proponer, me parece a mí. Y bueno, nada más, no quería, tampoco tengo yo que hablar, estaría bien para hablar del Rayo Vallecano.
Y del Pacha Espino.
Y menos del Pacha Espino.
El Pacha Espino se le vio, y coincido, porque además le hemos visto muchos partidos.
Sí, yo lo he visto mucho mejor.
Al Pacha Espino jugando en el Cádiz, sí, jugando incluso también en el Rayo, y cuando está físicamente bien y está en buena condición física,
compite bien.
Es un perrazo, compite, da patadas, es muy exigente con los rivales, y ayer no pegó ni una patada. O sea, es que muchas veces que uno no pega patadas porque no llegas.
No, él estaba dando distancia,
se metía casi como que se metió muchas veces como tercer central, como para
no quedarse
taparse.
Pues ese.
Entonces, bueno, pero bueno, la verdad, yo no voy a seguir con el tema de Yaló. Yo creo que aquí las lecturas hay que hacerlas. Quedan no muchos partidos de liga, pero quedan una serie de compromisos europeos. Esperemos que queden.
Sí, a ver, dice la gente, dice,
pero
que, no sé. Que dice uno, con el tema de Yaló, lo que viene diciendo mucha gente, ¿no? Que primera división es muy complicado y que hay que amoldarse y acoplarse.
Hombre, pero tú no haces un fichaje de 15 millones pensando en que un jugador se tiene que aclimatar a nada, ¿no? ¿No?
Es que, insisto, Maruán viene de primera ref. Joseba, que lo has tenido tú, es que viene de primera ref. Es que por eso te digo yo que bueno, a ver, que ojalá tire para arriba, que es lo que estamos deseando todos, meter uno más en la rotación, ¿no? Que es importantísimo.
No. Y de hecho, sí es curioso en estas, al final, hombre, lo que lees muchas veces en redes y tal, me hace mucha gracia porque, claro, yo en este caso a Maruán le conozco mucho. Muchas críticas que tiene Maruán, que si es un torpe, que si técnicamente es muy malo, que tal, es gente que no lo ha visto jugar nunca, porque técnicamente es buenísimo. Sí es verdad que yo creo que tiene un poco ahora la ansiedad y está fallando controles, pases, pero no es porque sea malo, porque cuando lo coja, es que me hace gracia, veo pues estos que hablan, algunos, incluso gente fuera que no ve mucho al Atleti, están impresionados con el rendimiento de Maruán. Y nosotros mismos, el otro día, ¿no? Yo con un poco mis amigos, el partido que hace en Glasgow, mal, fue el único de los de arriba. Es que tiene cuatro ocasiones, luego vale, falla, no falla, pero están las cuatro. Entonces, claro, ¿qué le vas a pedir a un jugador que acaba de llegar, que viene, que les gana casi todos los duelos a los centrales, que sí, que, o sea, que siempre está ahí? Si es verdad que para su calidad técnica todavía no se está viendo, porque yo creo que está un poco precipitado, está un poco ansioso.
Yo también.
Pero técnicamente
sí, ayer le echaron un poco bronca por chupar un poquito. Mira, si te sirve de algo, perdona Víctor, sí. Marcelino a mí me ha dicho que le parece un jugador cojonudo.
Es un jugador de, bueno, es imparable.
Yo ayer sí creo que peca en una jugada en concreto. Hay una jugada en concreto que él arranca desde el centro del campo, quiere ponerse medalla ayer. Peca de ogro y en vez de descargar balón que tenía compañía, él se la juega desde la frontal. Y
Iñaki,
la tira.
Iñaki
le tenía solito. Sí, sí. Y él se la juega.
Sí, le pide perdón además.
Sí, luego se disculpa. Sí, hace una, pero creo que excepto en esa jugada, en todas las demás estuvo súper generoso. Y luego, claro, no voy a hablar de las jugadas por arriba.
Nah, yo cuando sale ahí con Leyen y con Aridane y les empiezan a ganar todos los balones.
Les empieza a ganar.
Bueno,
ya no solamente les gana, sino cómo ya es capaz de controlar con
muy bien
pecho, con tal, bajarla, darla de cara. Y luego hay algo que a mí cada día, y le conozco desde que era juvenil, pero cada día me sorprende más. cada vez que choca contra algo, el algo se queja. Y eso es muy significativo de que este es un auténtico elefante.
Oye, hablando de elefantes, dice uno que te conoce aquí bastante, que en el circo este que montas tú siempre de tu equipo, que ¿dónde le meterías a Yaló? Pregunta uno.
Joder, me acaba de meter...
Sí, mensaje que me has dado, ¿eh? Alguno que te conoce.
Ya.
No, le meterías en artista.
Presuntamente en el circo, igual subí al trapecio para ver si hacía alguna en el trapecio y ahí lo dejo.
Oye, Boiro, ayer Adama Boiro, porque me han mandado también mensajes. ¿Qué os pareció Boiro? Dice aquí la gente, que os pregunte. Iñaki.
Algo he comentado, he apuntado ya. Antes me pareció, ayer no estuvo acertado con balón. Para mí precipitado, tiene condiciones. Yo tengo fe en que va a ser un jugador con recorrido en el Atleti. Hablo más en futuro, pero en base al partido de ayer, pues creo que con balón le vi impreciso. No eligió bien los momentos de cuando el pase, el timing de pase, no le ayudó nada a Berenguer en algún desmarque también, que casi se le iba quitando el espacio. ¿De dónde vas? Vas llevando la ayuda y eso hace que el jugador tenga que conducir en exceso, como le pasó a Berenguer. Eso hablo en la fase ofensiva, ¿no? Y luego en la defensiva, que ahí sí que le veo que tiene todavía mucha área de mejora. Es un jugador que repliega tarde, corre siempre después, un segundo después, la espalda tiene problemas, hay un balón muy largo.
Larguísimo, que se lo come.
Exagerado, que digo, ¡ay madre! Que reacciona tarde, típico de jugador que ha jugado de niño, de extremo, y ahora hacerse fuerte en esa posición nueva, nueva que para él creo que es la suya, es la posición que más va a rendir, pero tiene que... Defensivamente tiene que mejorar en dos aspectos. Una es anticipar, sobre todo la espalda. Y luego también creo que el pasillo interior es un jugador que siempre está como muy obsesionado en saltar fuera y permite excesivo sin la lectura de la distancia fuera adentro, y el pasillo interior lo desprotege en exceso y obliga mucho. Afortunadamente tenemos unos centrales que son ideales para caer fuera y, bueno, minimizar esa falta de timing defensivo, en el otro lado, tanto de Marcos, Yuri lo hace bastante mejor, y en el otro lado, tanto de Marcos como Gorosabel, que para mí,
mejorando
esa lectura adentro,
mejorando
mucho,
mejorando.
Para mí, es algo que le valoro mucho, y además últimamente,
cada vez mejor.
Sabéis que no me gustó al principio, y lo estoy diciendo porque yo soy
para
de los
también.
Que le cuestioné, y cada día me está pareciendo un muy buen suplente para lateral derecho, sin ser todavía de Marcos, pero un muy buen suplente, lo digo, cosa que Adama pues todavía
se aleja, que yo creo que el jueves va a jugar Lecue.
Se aleja. Bueno, yo en concreto, un poco por la pregunta que has hecho tú, yo creo que ayer Adama durante el partido va de menos a más. Sí creo que tiene muchísimos problemas en la primera mitad, porque la primera mitad de Frutos le hizo eso un lío. Luego ofensivamente tampoco selecciona bien cuando tiene que arrancar, cuando tiene que pasar a campo rival, y quiere ir con más voluntad que acierto. Y luego defensivamente le vimos muchas costuritas. Sí fue mejorando, quizás también porque claro, el cansancio le pasa
y el equipo
factura, y que el equipo empieza a estar mejor,
gana altura el equipo,
claro. Pero coincido con Iñaki en que Gorosabel me va demostrando jornada tras jornada que va mejorando. O sea, así como hay jugadores que tienes esa cosa de decir, joder, yo le veo igual o igual de mal o tal, Gorosabel creo que poco a poco se va haciendo, sin ser Cafú, sin ser ni Cafú, ni Dani Alves, ni esos laterales, ni de Marcos todavía, pero si es un lateral, ¿qué es lateral? Lateral, además, nosotros que hemos estado mucho en el fútbol regional y autonómico, es un lateral guipuzcoano, es curioso, es un lateral guipuzcoano, voluntarioso, que va, que se equivoca y vuelve a insistir, o sea, luego, cuando va arriba, que selecciona bastante más las subidas que el otro, porque este no sube tan a lo loco. Creo que cuando llega hace Bueno, pues no tampoco demasiado daño, porque ahora mismo nosotros estamos un poquito sin los veteranos, como son Demar y Yuri. Las subidas de los laterales, pues sí suben, pero a veces yo les diría, ir pana es tontería. Quedaros a defender frescos, que ir pana, vuelvo a decir, como dice Mota, es tontería.
Pero con la edad que tienen, indiscutibles Yuri de Marcos.
Total.
Sí, sí.
Bueno, hoy en día Yuri puede jugar los años que él quiera.
Ayer dijeron,
mientras esté físicamente. En un mensaje dijo que hasta los 47, dijo.
Ayer nos dijeron durante el partido, Yuri puede jugar hasta los 47 tacos. O sea.
Sí. Oye, el jueves, a ver, venga, vamos con el partido el jueves, con Glasgow Rangers. Lo vimos el otro día, algunos en directo. Todavía le duele el estómago a Mónica Durango del partido. Lo mejor de Glasgow fueron las cervezas Tennent's. A partir de ahí, el partido a mí me pareció un drama, porque es una eliminatoria de haberla traído ya hecha de allí. O sea, teníamos que estar hablando hoy de que el jueves es un trámite. Y no va a ser ningún trámite, Joseba. Porque, a ver, y además estos equipos a nosotros, ojalá no, ¿eh? Pero se nos suelen atragantar. O sea, equipos trabajadores que se cierran y te salen a la contra.
Sí, la verdad es que el otro día fue una pena, porque sobre todo cómo se puso el partido, ¿no? Yo creo que todos hubiésemos firmado un empate a cero. Encima, al no valer doble, no estás preocupado porque tienes que ganar el partido. Pero sí es verdad que te da la sensación que se nos escapó una oportunidad para haber dejado ya la eliminatoria sentenciada. No obstante, creo que el Atleti sigue siendo favorito, salvo que se tuerza. Pues no sé si lo ha comentado antes Víctor, pues como se le torció el día a la Roma, o no sé si lo ha comentado Iñaki, es que estas eliminatorias lo malo es eso, que tú eres superior si no pasa nada raro, en modo de expulsión,
y que no siempre tienes buen día,
temprano, a modo de tal. Yo creo que si el partido va normal, yo creo que tenemos que ganar. Pero sí es verdad que dio la sensación que nosotros habíamos perdido y ellos habían ganado.
Bueno, ellos celebraron el 0-0 como no te lo puedes imaginar.
Y esas cosas, a veces, yo me acuerdo, no sé si os acordáis, de una semifinal de Copa contra el Español, que aquí nos pegó un repaso terrible. Empatamos a uno, yo creo. Y allí les ganamos.
Sí, señor, me acuerdo.
Nos gana 1-3. Sí, 1-3.
Espero que no pase lo mismo, porque somos mejores. Pero es una pena que se nos escapó una gran oportunidad.
Sí, yo coincido al 150% con Joseba. Sí creo que, haciendo un repaso general, todos, si nos dicen, sin ver el partido, venimos de Escocia con un empate a cero. Sin ver el partido, ¿dónde hay que firmar? Claro, luego ves el partido y, curiosamente, a nosotros nos deja un sabor muy ácido, por no decir agridulce, no, muy, muy agrio. Y, curiosamente, al Glasgow le deja un sabor muy dulce, porque, y hay que reconocerlo, están con un tipo menos desde el minuto 11 o 10 y pico del partido, con todo lo que tuvo de alargue y tal y que cual, y son capaces de aguantar con el 0-0, encima de que no le generaras muchas ocasiones, penalti incluido que no metes, que te puede dar ese plus, y para ellos es una victoria. Curiosamente, es que no hemos visto al Glasgow. Es que no hemos visto al Glasgow porque no le pudimos ver el otro día por las circunstancias de quedarse uno menos, pero tampoco hemos visto al Atleti. Al Atleti, por ejemplo, del segundo tiempo de ayer no le vimos en Escocia. Coincido con Joseba, somos mejores. Somos mejores. Vamos analizando jugador por jugador a los dos equipos, y el Atleti es, en muchísimos jugadores, en muchos casos, mejor que el Ranger. Pero claro, eso lo tienes que demostrar, ¿no?
Es que a mí lo que más miedo me da es que allí estuvimos 80 minutos haciendo lo mismo.
Sí.
Aportar absolutamente nada. ¿Quién me dice a mí que en San Mamés el planteamiento no vaya a ser prácticamente igual?
A ver,
con 11 jugadores.
Tony, tú eres del Atleti desde chiquitina.
Sí, sí.
El rendimiento de este equipo, generalmente.
Ya. Sí, sí, pero yo hablo del planteamiento que te va a hacer el Rangers. Que te va a hacer
pero este equipo,
5 atrás,
este equipo,
más 4 delante, muy pegaditos, muy juntitos. Y te va a ceder la pelota.
Sí.
Te va a ceder la posesión, el balón.
Si nosotros, vuelvo a insistir en una frase que vuelvo a decir casi todos los tertulias, si nuestros tres mosqueteros y D'Artagnan, que juega por detrás, por utilizar ya más nombres de novelas.
Alejandro Dumas.
Eso es. ¿Están bien? Vamos a ganarle al Glasgow.
Para estar bien tienes que tener espacios.
Bueno,
¿no?
pues también es han venido otros equipos que se les ha creado. Yo lo que quería decir antes es que si hay un equipo, aparte de esos que yo les tengo mucho cariño, y no voy a, que no voy a decir, como dice esta, el innombrable, que se transforma en casa o fuera, es el Athletic Club de Bilbao. La versión del Atleti en San Mamés, cuando juega partidos importantes, o la versión del Atleti fuera, dista muchos kilómetros. El Atleti es un equipo que tradicionalmente nunca ha sido demasiado bueno fuera, pero en casa se las pone tiesas a todo chirichi. Yo estoy convencido de que vamos a ver la buena versión.
Sí, pero a todo chirichi que tiene nombre de alta alcurnia. Quiero decirte, el Atleti es muy bueno en casa cuando juega con el Madrid, con el Barça, con el no sé quién y no sé cuál. Cuando de repente te viene uno, como te ha venido Osasuna, semifinales de Copa. Mira lo que pasó. Nos mandó para casa. Esta temporada...
Tenemos mala memoria.
Nos echó a casa.
O sea, que nos echase Osasuna en esa semifinal.
¿Y
a
qué?
Casa.
¿Te echó?
Que sí, joder.
Y este año te ha echado también,
sí,
¿eh?
Que sí, pero... Hablo de este año.
No, yo te hablo de las semifinales.
Con una ocasión y media.
Sí, pero te echó.
Con una ocasión y media.
Pero, o sea, y la de Pablo igual. La que mete Pablo Ibáñez, te vas a la calle. Y eran las semifinales. Que era, es verdad que hubiese sido mucho más complicada la final, porque si no me equivoco era con el Madrid.
Eso, sí.
En la Cartuja.
Fue la final de Copa con el Madrid.
Eso es.
Osasuna.
Pero es que, yo te digo que para mí el Atleti en casa sí es verdad que cuando vienen equipos potentísimos, le pueden ganar a cualquiera, pues lo han demostrado. Pero cuando ya te viene uno que ya no es tan conocido, que la se te cierra y tal y cual, y para adelante y para atrás...
Es que el partido de Glasgow fue terrible, ¿eh?
Muy malo.
O sea, esa sensación de impotencia, eso, de no aprovechar, por supuesto, ni la superioridad, no aprovechar el balón parado, no aprovechar el penalti.
Yo estoy convencido que le vamos a dar al Ranger.
Hombre, y yo también.
Le vamos a ganar bien ganado al Ranger.
¿Tú crees que bien?
Bien
así
ganado
fácil.
Al Ranger. No, bien haciéndolo bien. Bien haciéndolo bien. No sé
tú
si...
también, Iñaki.
Sí. Lo dije el día de la Roma también, luego sí es verdad que el contexto cambia con la situación, cambia. Pero mi opinión era antes de... Bueno, suelo ser optimista con el Atleti en casa, en días especiales. O sea, generalmente, joder, claro que hay excepciones, la de los Osasuna, claro, pero bueno, pero hay muchísimos antecedentes positivos, muchos más que negativos. El Atleti en casa, con el ambiente, con la gente y demás, normalmente da una talla que efectivamente no la da tan habitual fuera. Eso por un lado. Otro, que lo que vi de ellos, efectivamente, que es un equipo rocoso que va a ser incómodo, pero normalmente esos equipos, y esto es más viejo que, o tan viejo como el fútbol, es un balón parado, puede cambiar todo. Si balón parado, la Atleti va a ver, tenemos recursos, los estadísticas hablan bien de balón parado.
También,
o sea,
pero también siempre, para ellos va a haber balón parado.
Sí, pero yo entiendo que la Atleti en casa, todos esos factores positivos serán con más recurrencia.
¿A ti qué te parecieron ellos?
Normalitos en el juego con balón, no me dijeron nada. Sí que es cierto, vuelvo a lo mismo. No les he visto y claro, yo no les he visto más que esos 90 minutos, porque fueron 90 entre...
Que jugaron con uno menos, ¿eh?
Sí, sí.
Si es que Julen no tocó un balón, si es que, claro, sí, no, puedes ver poco.
Y entonces, y algún momento 9, ¿no? No hubo...
Sí, pero solo 4 minutos.
Los últimos minutos.
4 más 4, así igual fueron 8, pero bueno, sí. Pero bueno, que no, pero sí me dio un equipo de resiliente, que pelea, que muy... Pero hasta el excesiva celebración cuando empatan, no sé, me da que pensar que no están al nivel nuestro, entiendo yo, creo, estando nosotros en una versión óptima, como creo que va a ser. Estoy ilusionado porque, mira, por otro lado, y también quería dejarlo, porque esto sí es una reflexión que ya me la hice yo ayer, pensando en el partido de ayer, que no fue bueno, pero el chute de autoestima de los jugadores que van a ser los que nos van a dar de ayer es bueno, pues, que ahora sale la, como ya poniéndole un poco un argot de cine, la caballería y a esto ping pong en abrir y cerrarlo, que eso no puede hacer cualquier equipo, cambia todo. Entonces esa autoestima de saberse que son los que nos van a dar el plus el domingo, o sea el jueves, perdón, pues nos tiene que dar. Por eso digo que soy optimista. Y me mojo más, a ver si... Que el día de la Roma, por cierto, lo hice y creo que el resultado fue bueno. Si somos capaces de adelantarnos el primer tiempo, que puede ser, vamos a ganar con suficiencia, ¿vale? No digo fácil, porque fácil no, nunca hay nada, pero con suficiencia. Tan suficiencia como ayer el segundo tiempo.
Que la faena es que no podemos medir, Joseba, cómo es este Glasgow Rangers, porque no lo hemos visto al completo. Es que dices, ¿a qué se puede parecer? Si es que no lo sabemos.
Yo sí.
Sí, Víctor lo ha visto más.
Yo lo he visto...
Sí, pero
¿lo
has visto en Europa League o en la Liga de allí?
No, en Europa League.
Europa League.
Lo he visto en Europa League, le he visto los dos partidos contra Fenerbahce.
Sí, bueno, yo el del segundo le vi.
Le vi que me dio una imagen de acojono total el día de Turquía. Y dije, uff, como nos toquen estos al final, menudo hueso. Curiosamente luego les vi cuando jugaron en Glasgow. Y en Glasgow el Fenerbahce le metió tal repaso. Bueno, no le mandó, pues porque ese día el Fenerbahce tuvo mala folla. Pero fue un acoso y derribo continuo en la portería del Ranger. Y ocasiones, palos, fuera. O sea, y no le dio voltereta a un partido que en Turquía, vamos, que en Estambul habían ganado 0-3. Se puso Fenerbahce 0-2, no metió el tercero para llegar a la prórroga y se fue a casa. Fenerbahce la tiró en el primer día. Por eso creo que, sinceramente, creo que el Athletic le puede... A ver, fácil no, porque estamos hablando de unos cuartos de final de la Europa, ¿no? Pero si es mejor equipo, y vuelvo a insistir, si el equipo está aún no... super rendimiento, sino a un rendimiento óptimo, de notable alto, le vamos a meter para adelante.
Van a venir 7.500 escoceses y solo tiene entrada 2.500 aproximadamente.
Nada, pues que se gasten la pasta en los bares.
Solo tiene el 5% de entradas, claro. Que esa es otra de las historias para de cara a la... Si el Atleti pasase, que todos deseamos que pase, a las semifinales, que puede ser contra el Manchester United o contra el Olympique de Lyon. También yo soy de los que cree que va a ser el Manchester United, por lo que vi el partido de Francia.
Pues yo me lo pido.
Y claro, allí también sí, pero también vas a tener 2.000 y pico entradas, ¿eh?
Claro.
¿Vosotros creéis que irá más gente de la que pueda entrar?
Sí. En Glasgow también había más.
Sí, había gente pidiendo, pero tampoco mucha gente pidiendo entradas, ¿eh?
Bueno, hay mucha gente que cuando ve ya quién se ha clasificado, taca, ya te reserva el vuelo y luego ya me buscaré la vida.
Pero en plan rollo escocés, que han venido 7.000...
Sí, sí. Ahí íbamos a ir, yo creo que vamos a ir 4.000, 5.000 tontos.
Seguro. La gente,
sí,
la
sí,
gente
toca quiere, Manchester, ¿eh?
La gente quiere Manchester.
El Olympique de Lyon, claro. Es otra cosa, ¿eh?
La gente quiere Manchester.
No, el Lyon igual más gente, pues se puede ir en coche.
Pero hay más miedo o más respeto a las aficiones, no,
luego,
a las temas.
Y
la
luego
seguridad.
Otra cosa nostálgica,
también,
Mónica.
Claro, sí. Yo estuve allí.
Que el tema ese de que la última vez que estuvimos en Manchester fue aquel recital y aquel pase de ronda. Claro, mucha gente se acuerda de aquel y lo hemos vuelto a ver muchas veces y tal y que igual. Y la gente está muy cachondita porque toque Manchester. Yo quiero que nos toque Manchester porque sigo pensando que el Manchester es peor equipo que el Lyon.
Sí, pero mejor no te acuerdas de aquello porque no va a ser como un huevo una castaña. O sea, no va a tener absolutamente nada que ver.
En aquel momento el Manchester también, cuidadito lo que era, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y los que jugaron aquel día también.
Pero tenía jugadores de renombre, ¿eh?
Pero no jugaron.
Bastante más que ahora.
Sí. Luego cada vez a San Mamés vino mejor equipo.
Eso es.
Yo recuerdo aquella eliminatoria. Les habíamos ganado allí. Y en el partido de vuelta estábamos acojonaos con el United. Acojonaos. Y habíamos ganado en Manchester.
Sí.
Pero dice Mónica, los cambios, el cambio que hubo ahí de equipo de un día para otro. Vamos con Segurma. Todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad. 3.700 entradas me dicen que serían para Old Trafford, porque
sí,
son
es grande, ¿no?
74.000 espectadores.
Claro.
3.700, pues sí, vamos, claro. 5.000 y... Sí, claro que sí. A ver, ayer, Segurma, vamos con la puntuación, a ver a quién votáis. Empieza tú, Núñez.
A ver, yo ya que juego todo el partido entero le voy a dar a Jaure.
Sí.
Luego le voy a dar dos... a Ollán por los dos goles y uno a Maroán.
Jaure 3, Sancet 2, Maroán 1. Iñaki.
Jaure Guizar 3, Sancet 2, ¿sí? Y Gorosabel 1.
Joé, Igoro 1. Mónica.
Jaure 3, Sancet 2 y Nico 1.
Y Nico, tú metes a Nico como nuevo. Vale, Víctor.
Jaure 3, que ya se los dio en el partido.
Es el, ha ganado rotundamente, vamos.
Ollán 2 y yo voy a cambiar. Íñigo 1.
Ruiz de Galarreta. Ruiz de Galarreta, 1. Bueno, pues yo le voy a dar los 3, evidentemente, a...
Tú puedes dar los 3, los 2 y el 1 al mismo. No va a cambiar nada.
3 le voy a dar a Jaureguizar, que la verdad que el chaval es impresionante. 2 le meto a Sancet y 1 le meto a Nico, que mete un golazo. Así, dijo después del partido incluso que se espera la mejor versión ya para el día del Rangers, ¿eh?
Por eso vamos a ganar.
Que mete, ¿cuál
a
es,
mí me encantaría...
¿Cuál es más bonito de los dos goles?
No sé, a mí yo solo quiero
difícil.
Decir que me encantaría
el
que el jueves...
Es más difícil.
El de Nico es más difícil.
Sí.
Pero más estéticamente el de Ollán me parece una locura.
El efecto,
porque además
el balón
da la sensación de que esas cosas son muy fáciles de hacer. Se lo ves hacer a Ollán Sánchez ayer, que coge un balón al borde del área, en el arco, y ¡pam!, la pega y la mete por donde la mete y dices, joder, yo también lo hago. Pues hazlo, intenta hacerlo. Y tira a ver cuántas tiras y a ver cuántas metes. A mí me parece
Oye,
un jugador
ayer,
top.
Un tema que quería comentar, porque bueno, la semana pasada me quejé de la salida de San Mamés, del atasco que se montaba. Ayer, curiosamente, no había atasco.
Porque te oyeron a ti, entonces lo han arreglado.
No es que me oyesen a mí, pero ayer no, la verdad que no había atasco a la salida de San Mamés. Igual es, no sé, el último partido que jugamos en San Mamés con nosotros, ¿no fue también a las 9 de la noche?
Yo creo que sí.
O un poquito más pronto, ¿seis y media?
Fue antes. No,
igual seis y media.
No, liga.
Igual es por la hora. Igual es por la hora que venía toda la gente también a Bilbao. Bueno, pero lo que sí. Sea. Ayer bastante despejadito el asunto. Pero no sé si os diste cuenta que ayer en San Mamés dijeron que por favor el jueves que vaya toda la gente en transporte público. Lo dijeron. Y me hizo mucha gracia. Porque transporte público
¿no?
se circunscribe al metro. Ya está. Y en Bilbao. Y bueno, claro, y
el tren de margen izquierda.
No hay a esa hora.
Joder, pues que pongan, estamos en Semana Santa.
No hay a esa hora. Me hizo gracia.
¿No van a ampliar
sí,
horarios?
Sí, Semana Santa.
¿No
sí.
van a ampliar horarios por sí. Semana Santa?
Sí, y lo lleva Judas Iscariote, el sí, tren.
No sigas con la rima de lo de Iscariote, ¿eh?
No, pero es que me hizo mucha gracia, pues, dices tú. La gente de fuera, si lo tienen complicadísimo para el tema del transporte público. Es que es verdad que al final, con toda la gente que va a haber de Escocia y demás, pero bueno. Núñez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego, Iñaki. Cerramos, Mónica. Agur, Víctor.
Un placer.
Más, mucho más, por supuesto, en Onda Vasca, en esta radio y en ondavasca.com. Pero no os olvidéis, que mañana hay más programación deportiva aquí y el jueves partidazo. Agur.
Onda Vasca conecta. Dinosauro oñatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siesta mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22-tik maiatzaren 9-ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta. Voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeko laurak eta minutu bat. Un minuto sobre las 4 de la tarde y aquí estamos, una jornada más, un día más, lunes para ser más exactos, 14 de abril del 2025, inmersos ya prácticamente en la Semana Santa. Para los que tengáis la suerte de poder tener estos días también libres, pues un sorionac enorme y aprovecharlo. Y para los que no, como es mi caso, pues aquí estaremos. Aquí estaremos y no faltaremos, lógicamente, a nuestra cita durante este lunes, también mañana martes y miércoles. De 4 a 8, por lo tanto, aquí en el programa con Ewa, pero sin Ewa. Ya que Ewa ha sido precisamente una de las que ha tenido esa suerte de tener estos días libres. Así que, bueno, a los demás ya nos tocará. Pues lo dicho, aquí estaremos. Por lo tanto, las próximas 4 horas tenemos un teléfono, un número de contacto para que, bueno, para que nos enviéis los mensajes que queráis a través del WhatsApp, a través del 688-854-852. Ya nos están escribiendo por aquí, Arratsaldeon, Ibon, Plencha, Tique, Merechi, Gradú. Pues yo he encontrado fresquito, en la calle. No sé yo, esos 19 grados, la verdad es que así nos los indicaban. Esa previsión del tiempo y la temperatura nos indicaban precisamente esos 19 grados, por ejemplo, en Bermeo, que es donde me he fijado yo, pero no sé yo, no he notado yo esos 19 grados, por lo menos como los de la semana pasada, Más mensajitos, ese era el mensaje de Gaiska, como siempre, enviándonos esa información del tiempo, meteorología. Y Gaiska me dice, ¿y el sábado y domingo de 8 a 12? Pues sí, también toca sábado y domingo. Así empecé desde luego yo, el año pasado, aquí en Onda Vasca, pues cubriendo a Imanol Arruti precisamente en Semana Santa. Bueno, en aquellos entonces era otro programa, era abierto por vacaciones, si no me equivoco. Pero bueno, o sea, también este sábado y este domingo también de Semana Santa también me tocará estar, Aquella vez el año pasado me tocó los 5 días. Y bueno, y menos mal, porque a raíz de ello precisamente es donde he acabado. Aquí estoy. Y bien contento y feliz. Bueno, pues esta Semana Santa también toca. Sábado y domingo, Aparte de este lunes, martes y miércoles, también sábado y domingo. Pero bueno, a gusto. Tampoco tenía nada mejor que hacer, sinceramente. Nos dicen por aquí, también a través del WhatsApp, nos dice Borja Rastión, no es lo mismo sin vosotros, es que ricasco por estar ahí, Borja, desde Aludio. No sé si estoy leyendo mal o el corrector, alguna cosa de estas. 17 grados, aquí nublado. Bueno, pues es que ricasco, Borja. Muy agradecidos, ¿eh? Muy agradecidos por todas estas cosas que nos decís, ¿eh? No sé si merecidas o no, pero desde luego que entran muy bien a estas horas de la tarde.